Por ejemplo, la CURP. ¿Alguien sabe cómo se construye la CURP?
Y yo recuerdo que lleva un símil con el RFC, es la primer que ay, que no es vocal, es la primera letra que no es vocal del apellido paterno con la primer vocal del apellido paterno, luego la primera letra creo que del apellido materno, fecha de nacimiento, lleva también claves que identifican el estado de nacimiento, el sexo y además lleva creo que un número extra para evitar duplicidad. Más o menos eso recuerdo que es el CURP.
Bueno, así es, ¿no? Así es como se construye el CURP. Realmente tiene una construcción, yo creo que bastante bien hecha, ¿no? Probablemente no sea perfecta, pero creo que es bastante buena, pero tiene muchos defectos. En ningún otro país del mundo. Es más, creo que ya me fui muy lejos. A ver, paga impuestos con tu CURP. No se puede, necesitas un RFC. En el Seguro Social te asigna un número de IMSS, de Seguro Social, ¿no? Tu número de pasaporte, otro más, ¿no? Entonces, estos identificadores que son centralizados, además están en silos. Y mucho más en un país como México, que México creo que somos de los peores países en el mundo con nuestros temas de identidad. Es decir, Colombia, Argentina, por no decir Europa, Estados Unidos, tienen un sistema de identificación casi, casi único. Pero en México tenemos 50 mil, ¿no? De entrada no tenemos un sistema, o sea, no tenemos una identificación nacional o como le dicen en otros países, un carnet de identidad. Lo más cercano a eso es una credencial para votar. Pero yo siempre he dicho, oye, si yo fuera apolítico, no me interesa la política, pero tienes que tener INE, pues para poder casi, casi identificarte, si no es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cuántos identificadores tenemos en México? Miles. ¿Cuántos países reconocen la CURP? Nadie. O sea, tú le dices a un colombiano, oye, es que esta es mi CURP. Te va a decir, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Oye, es que esta es mi RFC. No tengo ni idea de lo que me estás hablando, ¿no? Entre ellos mismos no se hablan. Entonces tenemos muchos identificados. ¿Qué pasa con el número de pasaporte? El número de pasaporte en México se construye de una manera diferente a cómo se construye el número de pasaporte en España, o en Estados Unidos, o en Argentina. Curiosamente digo, y analizando esto de hace poco tiempo para acá, digo, oye, a la ONU nunca se le habrá ocurrido, por ejemplo, decir, oigan, para el tema de pasaporte, pues mira, a ver, México, a ti te toca MX y 8 dígitos, 8 números, ¿no? A ver, España, bueno, pues a ti te toca ES y 8 números. Estados Unidos, U, ¿no? Y entonces todos por lo menos construyanlo de la misma manera. Ah, no. Cada quien lo construye como quiere. Entonces, tenemos un sistema de identificación fragmentado. ¿Ok? ¿Qué pasa con blockchain? Con blockchain, esta dirección, esta es la dirección completa, que les he mencionado mucho, que termina E945, ¿no? Que es la mía. ¿Cómo se creó esta dirección? Básicamente, cómo se construye esto, o bueno, lo que se construye, son dos partes: un usuario y una contraseña. O una llave pública y una llave privada, por si lo han escuchado en los temas de blockchain, ¿no? Llave pública, usuario. Llave privada, contraseña. ¿Sí? Es en par, siempre. Ahora, ¿cómo se construye? ¿Cómo llegamos a la construcción de esto? es por un algoritmo matemático que se llama, no me voy a meter ahí, pero es a través de la construcción de la curva elíptica cómo se construye esto. ¿Ok? Entonces, curiosamente, básicamente es irrepetible. Es irrepetible. O sea, la probabilidad matemática que se repita, creo que ni todos los átomos del universo, o sea, ¿no? Una cosa así. Es básicamente irrepetible. Pero cuando se genera esta dirección, cuando se genera esta dirección que fue asignada a mí a través de digo, en este caso fue de Tantán, ¿no? Yo estoy generando esto, pero tal vez alguien en Francia está también abriendo su cartera con una cartera en Francia y curiosamente su usuario se está generando de la misma manera que el mío. Volviendo al tema de la curva. Vamos a suponer, yo nazco mañana, ¿no? Voy a nacer. Pues se me va a generar una curva. Y un francés que nace mañana, se le generará, no sé qué sistema, cómo le llamarán ellos a su, ¿no? Pero completamente diferente. La forma de crear ese identificador. Estamos hablando ahora de identificadores. ¿Me sigue? Sin embargo, si yo mañana voy a nacer para el mundo blockchain, se va a crear este identificador y el francés con una metodología que es la misma que el francés va a crear su identificador y es la misma que el argentino y es la misma que en Japón. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, este usuario es universal. Y hoy en día se están creando. O sea, si ustedes bajan Tantán, se les va a crear un. Y Tantán, si la bajan en Argentina, al argentino se le está creando un identificador. Y si el francés baja una cartera en Francia, en blockchain, hablo de blockchain, se le va a crear un identificador con la misma metodología. Entonces, con esto podemos tener una comunicación a nivel global a través de identificadores. ¿Por qué? Porque yo voy a poder ir a Francia y todos estos atributos que ya están hacia mi identificador, hacia mi cartera, de cierta manera voy a crear una credencial verificable que el francés va a poder, a través de blockchain, decir, ah, lo que tú me estás mostrando, aquí veo que es verdadero. Por ejemplo, veo que eres mayor de edad, blockchain me está diciendo que es verdadero, zero knowledge proof, no me dice tu fecha de nacimiento, pero me dice que eres mayor de 18. Si yo quiero, le puedo revelar mi fecha de nacimiento, pero ahí yo lo escojo, identidad autosoberana. Oye, te voy a demostrar que tengo un título universitario. Aquí me dicen que verdaderamente tienes un título universitario, o le podría mostrar yo más elementos. Tal universidad, tal carrera, me gradué en tal año. Yo escojo qué mostrarle, pero lo importante es que lo puede verificar de manera instantánea y con plena certeza por el mecanismo de consenso. Si me siguen hasta ahí, digo, espero que, digo, como hemos venido construyendo, ya no sé, no nos perdamos tanto en los términos, ¿no? Digo, yo sigo aprendiendo, pues no me considero un experto. Pero, ¿ok? Entonces, este identificador, que aparte se construye, digo, viene a través de la W3C, quien fijó el estándar para construir los identificadores. W3C fueron quienes inventaron Internet, ¿no? Es el consorcio. Pero bueno, ya una vez que está, todos estamos siguiendo esto, y se crean estos identificadores. Entonces, con esto, por ejemplo, mi pasaporte. A mí, uno de mis atributos podría ser que hacia mi identificador me emiten un pasaporte, pero ya, digamos, a través de mí, es el común denominador. ¿Ok? Es un identificador universal. ¿Ok? Véanlo de esta manera. Ahora, véanlo de esta manera. En México, si tú abres una cuenta, ¿qué te dan en un banco? ¿Cómo se llama la cuenta que te dan en el banco? La clave, ¿no? Sí, si yo voy a Santander, me dan una cuenta clave. ¿Están de acuerdo? ¿Y si voy a Bancomer? Me dan otra cuenta clave. ¿No? Y luego voy a Banamex otra cuenta clave. ¿Ok? Y luego, en mi cuenta clave de México, yo solamente puedo recibir pesos. No puedo recibir dólares. Y aparte tengo, inclusive, repito, varias cuentas. Esto, hagan de cuenta que es una cuenta digital. Y esta cuenta digital tiene la capacidad, por ejemplo, de recibir criptomonedas. ¿Ok? Pero entonces, si yo tengo criptomonedas en esta cuenta, yo se las puedo enviar a alguien en Japón y le envío la criptomoneda. Pero puedo tener Bitcoin, puedo tener Ethereum, puedo tener la criptomoneda que yo quiera y la recibe toda esta credencial. Esta, perdón, este identificador, esta cuenta. ¿Sí me sigue? Y curiosamente, o sea, si yo le, imagínense que yo le digo al japonés, oye, güey, deposítame, me debes una lana, deposítame, ahí te va mi cuenta clave. ¿Qué va a hacer el japonés? Como que se va a reír, ¿no? O va a decir, güey, no tengo ni idea de qué me hablas. ¿Cómo que me mandas tu cuenta clave para que te deposite? Y además, oye, yo tengo yenes. Te mando los yenes a esa cosa que no entiendo qué es, que tú dices que es una cuenta de banco, que le dices cuenta clave. Ah, no, es que para la cuenta clave, además, nada más puedo recibir pesos. ¿No? Y están los grandes problemas. Están los grandes problemas de transferencias internacionales. Y esto es una bronca. Sin embargo, mismo escenario. Oye, el japonés me debe una lana, ¿no? Oye, me debes X lana. Oye, pues yo tengo tal criptomoneda, perfecto, mándamela aquí. Y capaz que mañana hablo con otro, ¿no? Le doy mi cuenta, pero le voy a decir, este es mi DID, este es mi Decentralized Identifier. Va a decir, ya te entendí. Y resulta que al alemán, que también me debe lana, yo le puedo decir, oye, compadre, pues ya págame, ¿no? Ah, sí, oye, pero yo tengo tal criptomoneda. Mándamela aquí. ¿No? Miren, ¿se ve mi cámara? O sea, ¿se ve bien? A ver si se ve esto y si no, conecto el celular, pero rápido. Esto es MetaMask. Esto no es Tantan. ¿Ok? Yo dice Tantan porque así le puse. Pero si se fijan en MetaMask, yo traigo ahí mi cartera que termina en E945, que fue esta. Que fue creada en Tantan. Me la llevé a MetaMask. Y además ahí tengo tokens, ¿no? No valen nada, pero esto lo hice para hacer esa prueba. Fíjense cómo yo tengo diferentes. Entonces simplemente con este identificador, con esta cartera que yo hice en Tantan, me la llevé a MetaMask. Digo, también la tengo en OpenSea. Entonces, o sea, Tantan es la cartera. Mi identificador ya es el sistema. Este. Y luego pude recibir tokens. De diferentes. ¿No? Entonces, ¿no? Esto es un identificador que puedo utilizar. Pero también, por ejemplo, una universidad me puede dar una credencial de estudiante. Ah, pues no nada más recibe moneda. No. Recibe credenciales de estudiante. Recibe títulos universitarios. Recibe constancias laborales, recibe todo. ¿Y saben por qué? Es algo muy simple. Porque recibe bits y bytes. Eventualmente. Yo soy contador, acuérdense, o sea, no soy de tecnología. Luego dije, ah, pues mira, qué simpleza. Pero entonces, la simpleza radica en que se construyó esa dirección bajo un mecanismo, curiosamente, que nadie se puso de acuerdo. Se creó. Según las propuestas de crear este blockchain. Ah, perfecto. O sea, no, digo, si imagínense cuánto tiempo llevaría para que los países se pusieran de acuerdo. Oye, vamos a construir todos una CURP universal. ¿Se imaginan cuántos años tomaría esto? Porque los gringos van a decir que el Social Security Number, que es con lo que ellos se manejan siempre, pues es el mejor del mundo. México, vamos a argumentar que la CURP. Argentina, no sé qué utiliza, ¿no? Nunca nos íbamos a poner de acuerdo. Y curiosamente, los sistemas, ok, vamos a suponer que ya gana, porque se decide que el mejor mecanismo es el francés. Ah, bueno, pues casi, casi, ok, bueno, pues ya, si ese es el estándar mundial, pues hay que movernos hacia allá. Oye, pero permíteme tantito, porque entonces yo tengo que cambiar todos los sistemas en México que están acostumbrados a que se les ponga una CURP o un RFC o un tal, pues para ahora resulta que lo que le voy a meter es el sistema francés. No va a pasar en la historia. Sería imposible ponernos de acuerdo en eso. Sin embargo, aquí, como, entre comillas, nunca se le preguntó a nadie, sino que se creó un algoritmo matemático y que todo el mundo está empezando a adoptar, pues ya. Pero curiosamente esto sí va a servir y además conjuga que no, y la cuenta de banco, y la cuenta de, o sea, y tu CURP y tu número de seguro social, todo está ahí. Y está encriptado, está protegido, está descentralizado. Entonces, para mí, esta es una de las bellezas que yo descubrí en blockchain hace poco. Es decir, tenemos la posibilidad de poder coordinarnos a nivel global a través de esa tecnología. Y los sistemas están creando a través de esta tecnología. O sea, nosotros no utilizamos blockchain hasta hace como año y medio, más o menos. Empezamos a subir todo a blockchain y ahora estamos construyendo todos estos perfiles en blockchain. ¿Okay? Entonces, este es el potencial de los grandes. O sea, es una de las grandes aportaciones que está haciendo la tecnología blockchain, que este identificador descentralizado nos pudiera servir, entre comillas, para todo y en todas partes. Si yo mi título universitario de una dirección de una universidad registrada, lo que hablábamos, a través del PKD, del Public Key Directory, o sea, un TAO registra en un PKD, Public Key Directory, o en una Trusted List. La Trusted List como apartados chiquitos del PKD. Ya veo que esta dirección que me da un token, o sea, esta dirección que es realmente una universidad, que me da un token que es mi título, a mi cartera, ahí está mi título. Y lo mismo si estudio en Francia, que en Argentina, que en México. Cuando se adopte este sistema. ¿Ok? Que es básicamente un poco esta parte. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Tú bajas una cartera, la que tú quieras, ¿no? Creas un perfil. Esa cartera te crea tu D y se hace un registro. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, tú vas a poder recibir, por ejemplo, de parte de gobiernos, vas a poder tu licencia de conducir, trámites que hagas, permisos, etcétera. El gobierno lo emite hacia esta cartera. El mundo académico lo emite hacia esta cartera. Aquí se movieron algunos elementos, perdón, no sé por qué, pero bueno, porque está raro. Pero bueno, las organizaciones como empresas, como asociaciones, se pueden emitir identificaciones, membresías, acreditaciones hacia esta cartera. Y a partir de ahí, a través de las credenciales verificables, si necesitas utilizar Zero Knowledge Proof, puedes utilizar un sinónimo, vas a poder demostrar y autenticarte que tú tienes todos. Y a la vez, ¿no? Bajo este mecanismo universal, oye, yo ya no quiero utilizar Tantan, pues me voy a utilizar MetaMask. O me voy a utilizar Wallet Connect. O la cartera que yo quiera. ¿No? Entonces, y esto, digamos, en términos generales, lo que nos va a convertir, nos va a llevar hacia crear realmente un ciudadano digital. Ciudadano global digital. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios? Y ya, si quieren, para irnos enfocando hacia la última parte, les quiero enseñar lo que estamos haciendo en Europa, ¿no? O el modelo con Europa que trabajamos en Tantan, que es esta parte de EPSI. Pero hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, cuestiones? ¿Qué opinan? ¿Lo ven viable? ¿Estamos loquitos los que estamos haciendo esto?
Ahí nos dicen en el chat, Josué del IPN, que vamos bien, está aprendiendo bastante. Yo también, tocayo, había muchos conceptos que no entendía bien y ya los entendí.
Pues va, sí les dijiste que al final hay examen, ¿no?
No, eso era sorpresa.
Era sorpresa.
Sí.
No, el saquen una hoja, guarden todo, saquen una hoja, ¿no?
Sí.
Pero va. A ver, nosotros, en Tantán, lo que hicimos es construir una cartera de identidad digital, como lo que les enseñé, ¿no? Una vez que tenemos un proceso muy robusto de hacer un onboarding, y esto incluye, por ejemplo, verificación de documentos, ¿no? Con temas de inteligencia artificial, por ejemplo, tú le tomas una foto a tu INE, ¿no? Y de ahí podemos extraer ciertos datos para verificar. Te pedimos que te tomes una selfie en donde podemos ver temas de prueba de vida, o sea, que seas una persona viva en el momento de la selfie. Es decir, no te admite una foto. La primera foto tiene que ser una selfie. Ya luego, una vez que verificamos, ya te permitimos que la cambies por una foto que tengas tú guardada, por ejemplo, ¿no? Donde ya sales ahí todo trajecito o lo que sea. Pero la primera tiene que ser selfie por la prueba de vida, porque la tecnología detecta si eres una persona viva. Hacemos biometría, etcétera, etcétera. Básicamente lo fuimos construyendo en base a lo que marca la ley FinTech, ¿no? Conforme al artículo 58, que es el KYC, famoso KYC o Know Your Customer, ¿no? Entonces, todos nuestros usuarios pasan por ese proceso de verificación. Verificamos mail, verificamos celular, etcétera, etcétera. Entonces, estamos muy seguros de que eres quien dice ser. Es decir, en mi caso, yo no soy Jorge Ortiz. Yo soy Jorge Antonio Ortiz López. ¿Qué es lo que muestra Tantán, ¿no? Digo, yo siempre me presento como Jorge Ortiz. Pero Tantán dice, no, es que tú no eres Jorge Ortiz, tú eres Jorge Antonio Ortiz López. Por eso ven que mi nombre como tal está, mi nombre oficial, completo, ¿no? Abajo del nombre, por ejemplo, ahí está el famoso E945, que es mi cartera, porque una vez que hicimos, bueno, entonces hicimos todo ese proceso, ¿no? De identidad digital, para crear las identificaciones como las que les enseñé. Y luego empezamos a estudiar el tema del uso de blockchain para identidad. Les digo que curiosamente yo no me gusta el tema cripto, pero descubrimos que tenía un potencial brutal. Y yo lo veo realmente como algo que va a pasar. Porque además, olvídense del tema blockchain, por ejemplo. Pero la creación de este identificador universal se puede quedar para siempre. Es decir, oye, hay una nueva persona que se va a subir a la red. Pues créale, o sea, así como, pues hay que crearle una CURP para que exista. Pues hay que crearle su DIF. Y eso, inclusive el DIF, podría ser aparte de la tecnología blockchain. Porque es el inicio. O sea, inclusive si vienen otras tecnologías, probablemente ya el estándar de tu identificador sea este identificador alfanumérico como se crea en blockchain. Entonces lo empezamos a estudiar, le vimos aplicaciones reales, concretas, nosotros le llamamos serias, y fue como entramos a formar parte del programa del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama LACH, ¿no? Latin American and Caribbean Chain. Somos uno de los nodos, ¿no? Inclusive ya tenemos un par de casos de éxito documentados por el Banco Interamericano, que es el uso de blockchain en identidad digital. Y esto inclusive se documentó, por ejemplo, en zonas rurales de México, con algunas universidades con las que ya trabajamos. Curioso, porque en esta zona, o sea, nos decía el rector, oye, es que aquí no hay ni Oxxos, lo cual fue una gran sorpresa, porque dices, para empezar, yo no pensé que hubiera un lugar en México donde no hubiera Oxxos, ¿no? Pero ya descubrimos uno. Y dos, pues ver cómo los estudiantes, por ejemplo, de esta universidad, pues ya utilizan identidad digital e inclusive en blockchain para para acceder todos los días a la universidad, para obtener descuentos en transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro caso de éxito fue por la emisión de certificados en blockchain, ¿no? Que básicamente son los NFTs, ¿okay? ¿Qué son los NFTs? ¿Alguien sabe? O los NFTs.
Serían como las vacas, ¿no? Como sus productos, ¿no? No sé. En vez de, o sea, porque estamos acostumbrados a Bitcoin, pero serían otros productos, ¿no? Que se pueden hacer.
Mira, NFT significa Non-Fungible Token. O token no fungible, ¿no? Entonces, de entrada, sabría, yo creo que platicar, ¿no? Oye, entonces, ¿qué es fungible? Ya, a ver, digo, simplemente por aclarar términos, ¿no? Fungible es, por ejemplo, el dinero. Si yo, Héctor, te debo 100 pesos, pues básicamente a ti te da lo mismo si te doy este billete de a 100 o este billete de a 100. Son fungibles, son intercambiables, ¿no? O hasta en su momento, si te doy 2 de 50, ¿no? Ah, pues ya me pagaste 100 pesos, perfecto. O sea, no es como, no, es que yo quiero el billete que te da lo mismo. Algo no fungible es algo que no es intercambiable, ¿no? Entonces, por ejemplo, y se puso muy de moda este tema de los NFTs o los non-fungible tokens, ¿no? También en el mundo blockchain. Y de repente dije, a ver, por ejemplo, tu título universitario es un non-fungible document, si lo vemos así. ¿Por qué? Pues porque trae tu nombre. Yo puedo haber estudiado, o sea, yo estoy en la universidad, tengo un amigo que estudió lo mismo, la misma carrera, además sacó las mismas calificaciones y se graduó el mismo año. Pero su título trae su nombre y mi título trae mi nombre. Entonces, no son intercambiables. Yo no le puedo dar mi título para que él vaya a pedir trabajo, ¿no? Entonces, por definición, en estos mismos conceptos de tratando de tener mecanismos entre, ¿no?, entre blockchain y la vida real, es un título universitario, es un non-fungible document. Una credencial universitaria es un non-fungible document. Porque mi credencial dice mi nombre, la de mi amigo dice su nombre. Entonces, no me sirve la de él. Entonces, eso es no fungible. Ahora, los NFTs, Non-Fungible Token. ¿Qué sucede? Es bien simple. Este título lo tokenizo. Lo hago un token, lo digitalizo. Digo, nada más que los tokens por el tema de blockchain y la encriptación. Entonces, eso es un NFT. Es un documento o un archivo tokenizado y que no es intercambiable. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando entendimos ese concepto, decimos, oye, pues todos los títulos universitarios, si los tokenizamos, se convierten en un non-fungible token, ¿no? Entonces, el segundo caso de éxito que nos documentaron en el BID fue la creación, ¿no?, ya en uso real, de los NFTs a través de Tantan, donde hemos hecho más de 50,000. Bueno, el año pasado hicimos más de 50,000 para México y para toda Latinoamérica, inclusive con un caso de uso en Portugal, donde, por ejemplo, congresos, convenciones, pues hemos hecho estas constancias, tus diplomas de que fuiste al congreso, ¿no?, en donde te creamos todo el documento, lo tokenizamos y te entregamos tu token. Ahí está tu NFT. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las divisiones y es otra de los grandes casos de uso reales que hemos visto para esta tecnología, ¿no? Entonces, bueno, con LackChain seguimos avanzando. Estamos por pilotear proyectos de emisión de títulos universitarios en blockchain a través de la plataforma de Tantan, ¿no? Sí estoy ardido un poco, porque no va a ser en México, lamentablemente. Tantan es una plataforma 100% mexicana, construida 100% en México, y donde no le hemos copiado nada a nadie. O sea, todo lo hemos inventado nosotros, para bien o para mal. Digo, hoy nos la chulearon en Francia, que estaba ahí en junta con la Unión Europea, y un francés que la vio dijo, oye, está espectacular. Le digo, oye, pues muchas gracias, tecnología mexicana, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a empezar en los títulos universitarios en Chile, ojalá a través de CUDI, o sea, hay universidades que se quieran subir a estos pilotos y demás, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos nuestro nodo y estamos operando y ya en producción y todo este tema con LackChain, de repente seguimos estudiando el tema y vemos que en la Unión Europea hay una cosa que se llama EPSI. EPSI es European Blockchain Standard Infrastructure. ¿Ok? Entonces, básicamente, es muy parecido a lo que se está haciendo en LackChain, nada más que yo le veo dos grandes ventajas. Una, que como LackChain parte del Banco Interamericano, de cierta manera no lo puede imponer a los gobiernos o a las organizaciones latinoamericanas, ¿no? Y dos, y esto lo he comentado con ellos, que yo creo que le hace falta un poco crear un programa estructurado. Es como, oye, aquí está la red, levanta tu nodo, conéctate y pues empieza a jugarle, ¿no? Nosotros les digo, pues lo aplicamos primero a las credenciales y ahora a los documentos. La gran diferencia con EPSI de Europa es que allá, como viene del gobierno de la Comisión Europea, sí, básicamente no es pregunta, aquí se va a hacer así. Porque parte del mismo gobierno, ya hay una ley que regula esto. Es otro también elemento muy importante que en Europa ya tienen toda esta ley de identidad digital y del uso de blockchain para las credenciales verificables, los verifiable credentials. Y dos, crearon estos programas en donde nosotros pudimos ser elegidos para participar del programa del 2023, este año. Donde, por ejemplo, tienen 7 grupos de trabajo. Déjenme, empiezo a mostrar un par de presentaciones de EPSI. Como se hizo en la Unión Europea, se crearon 7 grupos de trabajo, ¿ok? En este programa. Ya ahí se ve una presentación, ¿no?
Sí, correcto. Ahí está la presentación.
Vámonos a analizar esta. Creo que se crearon 7 grupos de trabajo, ¿ok? Dentro de estos grupos de trabajo, nosotros participamos en 5 de estos 7 grupos, ¿ok? Estamos participando en el grupo de alianzas universitarias, que por ejemplo es ahí donde mencionaba yo al principio, que conocimos que antes de Europa, ¿no? Y estamos viendo que a través de esto mismo, nosotros poder involucrar a Red Clara. O sea, ya enviamos la solicitud de esto y las primeras respuestas han sido muy positivas. Participamos en otra que se llama My Academic ID, ¿no? Que es básicamente tu credencial universitaria, títulos universitarios, microcredenciales, que es como esta nueva vertiente de estudiar en línea y que vas haciendo diferentes cursos, por un lado, ¿no? O también ahí se están tocando, por ejemplo, ahí estamos invitando a Banco Santander, estamos invitando a Banco Santander, porque, por ejemplo, Banco Santander, ven que tienen la parte de universidad, y dentro de Universia tiene algo que acaban de sacar hace no mucho que se llama Santander X, que son como programas de incubación y aceleración y demás. Entonces, una microcredencial, una microcredencial podría ser que tú como emprendedor te metes a la incubadora Santander X, cumples con todo el programa, entonces que tengas un certificado de que ya pasaste por ese programa, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de cursos, etcétera. Y el quinto, y digo, si quieren lo revisamos un poco, es el de empleabilidad, que ese es el que a mí me trae, ese es el que hoy en la mañana estábamos discutiendo lo de los TAOs, porque mañana tenemos presentación, digamos, nos ponen varias fechas para presentar los avances, mañana presentan todos los grupos, entonces por eso hoy fue día de preparación. El de empleabilidad, sinceramente a mí es de lo que me tiene así, mi cabeza hizo, porque ahí es donde realmente se ve que esto va muy en serio, y que es como se va a regir gran parte del futuro en cuanto a los temas digitales de las personas. En el tema de empleabilidad, y ahorita es uno de los slides que estaba buscando, es donde se ve, por ejemplo, oye, tú recibes un título universitario a tu DIP. Eventualmente, por ejemplo, el ejemplo que está ahí plasmado es, o me dan un segundito y la busco, y ahorita entramos más a detalle en la University Alliances, nada más déjenme buscar este employment, porque está, para mí es uno de los más interesantes. A ver, carpetita de EPSI, employment, ya la encontré, Design Discover. Que tengo la que estoy encontrando en empleo, pero no es la última versión. Les quiero enseñar la última versión. Un segundo. No sé si la moví del lugar de. De mis archivos. Porque había una versión donde se ve todo el proceso, pero si no se los platico ahorita rápido. No, si no la encuentro ya aquí en este folder, se los platico. Porque digo, la presentación que quería revisar había preparado es esta, de European Alliance. Ahí está. Listo, ya apareció. Ya hice, ¿verdad? Uno que dice storyline.
Sí, ahí lo vemos.
Bueno, para mí reúne la gran mayoría de los elementos de los otros grupos de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una universidad le da a una persona, ¿no? Su título universitario. Digo, abajito se ven los números relacionados, ¿no? Entonces, claim a bachelor or master degree, ¿no? Pues tienes un título que se va hacia tu cartera, ¿no? Aquí está planteando, por ejemplo, hay ciertas disciplinas que para poder ejercer necesitas ser miembro, por ejemplo, de una cámara, ¿no? Tipo los abogados en Estados Unidos tienen que estar, o sea, además de que estudiaste, tienes que estar en la barra de abogados de Nueva York, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, tú presentas presentas tu título universitario a la cámara y te otorgan una licencia para practicar, ¿no? License to practice, que dice acá abajo, ¿no? Entonces ya, la cámara le da, o sea, parte de aquí, ¿no? Le da a la persona ya esa licencia para practicar, ¿no? Digamos. La persona de repente va a una empresa y le puede presentar las credenciales verificables, ¿no? A través de su propia plataforma, ¿ok? Estas flechitas que están aquí, eso de que, o sea, a lo que se refiere es de que a través de blockchain, digo, en este caso EPSI, ¿no? Yo emito O sea, todo se va grabando en el blockchain. Eso es lo que se refiere con estas flechitas y por lo tanto es verificable, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes presentar, por ejemplo, tus credenciales profesionales en una nueva empresa, ¿no? Y luego salió, por ejemplo, decían, oye, pero ¿y qué pasa si quieres buscar otra empresa? Otra oportunidad de trabajo, ¿no? Pues bueno, vas con alguien que te ayude, un headhunter, ¿no? Y puedes presentar también a esa organización, pues todo lo que traes acá. Ahorita regreso a este punto, nada más para terminar con el flujo. Se hablaba de que, oye, en algunos gobiernos, por ejemplo, para ejercer banca en Holanda, ¿no? O sea, trabajar en un banco, el gobierno te tiene que emitir un certificado de buena conducta o como... No es, o sea, de hecho lo manejan así, no es como de antecedentes no penales, pero va por ahí, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo un caso con Holanda, donde, oye, tú quieres venirte a trabajar a ABN AMRO, por ejemplo, uno de los bancos holandeses, tienes que ir con el gobierno, con un ministerio específico, como que te hacen una pequeña investigación, y ya con eso, si no, el banco no te puede dar trabajo. Eso se refiere. Esto, déjenme... Ahí, y esta es la parte, el 6 es como ya te vas para otra empresa, ¿no? Ahora, entonces, si se fijan, todo está planteado para que eventualmente la persona tenga el completo uso y derecho, pues este tema de la identidad autosoberana para manejar todo lo que él tiene, ¿no? Y luego aquí, en este punto 4, fue una de las intervenciones que hicimos o las aportaciones que hicimos nosotros, en donde, por ejemplo, estábamos discutiendo esto y estábamos hablando de que, pues, ¿qué pasa si tú estás chambeando en una empresa, en alguna organización, y pues te quieres buscar otra oportunidad, pero pues ni modo que vayas y le digas a tu jefe, oye, ¿me haces una carta de recomendación? O que vayas con recursos humanos, oye, es que necesito un documento que diga que yo trabajando aquí 10 años. Como que te van a decir, ¿para qué? ¿No? Entonces estás sujeto a que no te lo quieran otorgar. O le caes mal a tu jefe. No te quiere otorgar esa carta, ¿no? Entonces una de las intervenciones que hicimos nosotros, una de las propuestas, es de que esto debe de ser un derecho del trabajador. Entonces, por ejemplo... Creo al principio les comenté que yo trabajé en bancos hace muchos años. Trabajé para Citigroup en Nueva York. Hace 15 años, en el 2007, me fui a trabajar en un banco suizo. Pero la gente podrá decir, oye, Jorge, pues tú dices que eras banquero, ¿no? A ver, demuéstramelo. Pues no, compadre, pues renuncié hace 15 años. O sea, ¿cómo? ¿No? Sin embargo, imagínense que, número uno, y esta es una de las propuestas de Tantan. A mí el día que me contrata Citi, me expide a través del smart contract, es decir, ya no es si quieres o no quieres, y además como un derecho laboral mío, a mí me expides que me contrataste. ¡Pum! Y ya lo tengo en mi cartera blockchain. Cumplo un año o cumplo 5 años, en automático, por el smart contract, o sea, por el código, ¡pum! ¿No? Ya llevas 3 años, ya llevas 5 años. Entonces puedo demostrar mi antigüedad. Oye, que me das otro puesto, me asciendes de puesto, en cuanto tú lo registres en el sistema de recursos humanos, ¡pum! Entonces todo mi historial laboral, por derecho mío como trabajador, quedaría ahí siempre. Entonces, por ejemplo, si esto yo hubiera existido hace 15 años, a ver tú, demuéstrame que trabajas en Citi, me meto a mi cartera o a la plataforma que yo estoy usando, ¡pum! Y esa persona, digo, y hago así porque por lo general va a ser a través de códigos QR, puede agarrar y ¡pum! Sí, pues veo, ¿no? Que Citi fue registrado por un TAO, ¿no? Entonces sí es realmente el banco y que te expidió este token y veo que el token dice que tú trabajaste ahí, ¿no? Entonces, eso básicamente va a ser un planteamiento, en este caso en la Comunidad Europea, para que se le dé a derecho de los trabajadores a tener ese tipo de constancias y que no quede sujeto a que quiera o no quiera tu jefe darte un documento de ese tipo, ¿no? Entonces, con esto, o sea, en ese grupo de trabajo, en el de employment, ¿no? Empleo, es donde yo digo, wow, esto viene de manera, ¿no? Y bueno, y se está trabajando en todos los demás, clusters. Tal vez medio, casi ya nos comimos con un slide la otra presentación de alianzas universitarias, pero como quiera, se las pensemos que es, espérenme, déjenme, es la que tenía abierta. Ya se vuelve a ver, ¿no? La de European University Alliance Cluster, ¿no?
Sí, ya la vemos.
Bueno. A ver, lo que... bueno, este es el equipo, ¿no? Estos son los que formamos parte de esta... Estas son alianzas universitarias que, digamos, aquí es donde está platicando que se invite a Gantt y que en su momento quede como que arriba de estas, ¿no? Pero inclusive, o sea, todavía se está platicando con Gantt y les digo que ahí fue donde metí mi cuchara. Le dije, oigan, pues ¿por qué no inventamos de una vez a Red Clara, ¿no? De Latinoamérica y tratar de hermanar todo eso, ¿no? Una de las más activas que la verdad, de hecho es quien dirige este clúster, son los griegos. Esta de GUNET, que es el Greek University Net, ellos son, digo, cada clúster tiene como un coordinador, ¿no? Y en este caso, los griegos están dirigiendo esto muy, muy activos, ¿no? Lo cual sorprende. Ahí estamos los wallets o los service providers, ¿no? Los IT providers, los proveedores de tecnología. Nosotros somos una de las carteras que está trabajando con ellos, ¿no? Las demás son estas. El contexto, digo, para irnos rápido, ¿no? Porque creo que se entiende eso, ¿no? Es crear estas alianzas y además que entre estas alianzas también tengan una forma de comunicarse entre ellos, ¿no? Una forma de autenticarse, es decir, una universidad pertenece a una alianza y esa alianza lo que está trabajando entre todas estas es que se adopte el mismo modelo, que va a ser este EPSI. Entonces, digamos, por lo tanto, un estudiante que esté en esa universidad, que esté en una de estas alianzas, casi casi por default, ya va a estar dentro del sistema de EPSI y va a poder autenticarse. Y también, este tercer punto, ven que en Europa se da mucho el intercambio académico. Hay mucha movilidad de que el estudiante español se va a hacer un semestre a Italia, luego se regresa a España y luego se va a Alemania, ¿no? Entonces, ¿cómo facilitar? Es decir, oye, pues, ¿quieres venirte a hacer un semestre, un año? Perfecto. Pero en lugar de tener que empezar a escarbar y a autenticar, a verificar todos los documentos que me presentes de la Universidad Española y yo soy una universidad en Alemania, básicamente de manera inmediata, con plena certeza, a través de blockchain, lo puedo hacer. Digamos, esto fue compartir los expedientes académicos intra universidades, obviamente el tema de control de data, ¿no? Que aquí podemos tomar los elementos que platicamos hace rato de Zero Knowledge Proof, de Self-Sovereign Identity, donde, a ver, ¿qué necesitas saber de mí? Pues que estudies en tal universidad, que eres un estudiante activo, bueno, pues te demuestro eso, pero tal vez no necesitas saber mi edad, ¿no? No cuando... ¿Nunca se han puesto a pensar cuántas copias del acta de nacimiento hemos dejado regadas en la vida? Sí, o yo de repente... O copias del INE. Porque es muy chistoso. Aquí en México, todo el mundo te pide copia del INE, pero para lo que sea, ¿no? O copias del acta de nacimiento. Yo estoy seguro que hay organizaciones que te piden copia del acta de nacimiento y no saben ni para qué. Entonces, como, tengo que crear un expediente. Pues pídele copia del acta de nacimiento. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿No? Y además, pues, ¿dónde termina toda esa información? ¿No? Entonces, bueno, con este tema de la identidad autosoberana, en su momento vamos a poder decir, oye, ¿para qué quieres mi acta de nacimiento? No sé, para saber que eres mexicano. Ah, pues te puedo hacer una credencial verificable donde simplemente diga que soy mexicano. Por toda esta corroboración de esa información que data de toda la red, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Pero no que te quedes con un acta de nacimiento. O sea, ¿por qué te vas a quedar con un acta de nacimiento que digas que yo nací en Veracruz O sea, ¿eso de qué te sirve para darme chamba o no? ¿O cómo se llaman mis papás? Porque tienes que saber cómo se llaman mis papás para darme chamba. Vamos a suponer que fue un requisito, quiero saber si eres mexicano, te demuestro que soy mexicano, pero no todo lo demás, ¿no? Y acuérdense también, digo, en el tema, en México está bastante bien y robusto, nosotros cumplimos con todas las leyes de privacidad y tratamiento de datos, pero Europa es muy, muy estricto con estos temas, ¿no? Que es el GDPR, que se llama ya todo el tratamiento de datos. Y esto también es algo importante, el multiple login, ¿no? Con esto, que es el tema de, al tener una identidad universal, donde el sistema alemán parte de ahí y el sistema español parte de ahí, entre comillas, tú te vas a poder loguear a estos sistemas con tu usuario y contraseña en blockchain, en todos, ¿no? Entonces ya no necesitas, digamos, como que te den de alta previamente para poder acceder a un sistema, ¿no? Si estás habilitado, ¡pum! Pero no, o sea, es como olvidarse de estar creando usuarios y contraseñas en cada lugar que vas, ¿no? Ese es el contexto que nos pusieron, los objetivos que estamos tratando de cumplir dentro del grupo, ¿no? Acelerar el proceso de procesar la información por parte de las administraciones de las universidades, ¿no? Empoderar a los estudiantes, que eso es, les digo, el self-sovereign identity, pero a la vez que tú, es como si te dieran tu título, digo, yo también hice un posgrado, bueno, un par de posgrados en Europa, en España, y tuve que apostillar mi título. Con esto, imagínense que se olvidan de la apostilla. Tu título básicamente nace apostillado, ¿no? Facilitar la relación de los estudiantes con las universidades y obviamente garantizar la parte de la privacidad, ¿no? Y el control de los datos. Repito, el no estar dejando copias del acta de nacimiento esta diestra y siniestra, ¿no? Aquí los casos de uso, ¿no? En donde un estudiante en una universidad, ¿no? Puede acceder a todos los servicios que presta su alianza universitaria. Miren, por ejemplo, vamos a suponer que Red Pudi tenga ciertas prestaciones. Ustedes, al ser de una universidad que pertenece a Red Pudi, tienes derecho a esas prestaciones, ¿no? Descuentos, beneficios, etcétera. Entonces, un estudiante, básicamente en automático, puede verificarse como que pertenece o tener acceso a los servicios de la alianza, ¿no? Y tener derecho a todos sus beneficios. Oye, que este taller es exclusivo para los miembros de Red Pudi. Ah, pues si yo pertenezco a una de las universidades de Red Pudi, básicamente en automático me puedo meter. Sin necesidad de, a ver, pero entonces envíame tu credencial, envíame tu Cardex, o si eres profesor, pues envíame una constancia que diga que tú eres profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es de manera automática. Este es como de universidad hacia la alianza, y la otra es cross alianzas, ¿no? O sea, ejemplo, pero digamos mucho más macro, ¿no? Una universidad española que está dentro de la Alianza Universitaria de España puede hacer cosas con Grecia. Porque también algo de lo que se exige dentro de los pilotos que se plantean, porque eso, o sea, nos dejaron libertad para decir, esto es lo que queremos, ahora ustedes planteen los pilotos y es lo que tenemos que ir demostrando conforme las fases. Pero un requisito es de que sean cross borders. O sea, no te admiten básicamente un piloto donde digamos, vamos a poner que la Universidad de Sevilla y la Universidad de Salamanca se ponen de acuerdo. Ah, pero entonces yo emito aquí un documento y lo verifica en Sevilla y lo Salamanca. No, lo que te piden es que sea cross-border, que es algo muy chistoso porque la verdad la tecnología pues, no tiene lenguaje, ¿no? Pero ellos están diciendo, hagan estos pilotos, pero pónganse a trabajar entre diferentes países, ¿no? Entonces, bueno, aquí el cross-alliance pues nace de manera natural bajo eso. Eso es básicamente un diagrama sobre eso, ¿no? Esto es uno de los escenarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si quieren, Digo, nos podemos ir paso por paso, o no sé si ya está sobra, ¿no? Creo que se entiende muy bien. O sea, bueno, a ver, si quieren vamos a ver este ejemplo, y básicamente los demás escenarios simplemente son diferentes, pero tienen el mismo espíritu, ¿no? Eva, ¿no? Que está estudiando una licenciatura en Bolonia, ¿no? Se mete a hacer una maestría en Tuleven, ¿no? En Bélgica, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, me salté este pasito, ¿no? O sea, la Universidad de Bolonia le emite su certificado, su título universitario, ya en la plataforma de blockchain, ¿no? Se quiere meter una maestría, la Universidad de Bélgica verifica, ¿no? Que realmente, o sea, pero esto, la importancia es que es instantáneo. Verifica que el certificado fue emitido por la universidad en Bolonia, ¿no? Y entonces la Universidad de México, Tuleven, le da la credencial de estudiante. Pero básicamente estamos hablando que ¡pum, pum! De manera inmediata. ¿Ok? O sea, todo lo hace el sistema. Luego, bueno, Eva se regresa a Italia, ¿no? Entonces, Univo, que es la credencial de Bolonia, verifica que la credencial de estudiante emitida por la Universidad en Bélgica, Tuleven, ¿no? Que es una credencial verdadera. Y entonces la universidad le garantiza, ¿no? Ah, ok, veo que es verdadera, por lo tanto ya puedes estar aquí, ¿no? Haciendo este intercambio. Luego se va a Cracovia, básicamente lo mismo, ¿no? Luego se va a Berlín. Les digo, porque ellos traen mucho todo este movimiento estudiantil, ¿no? Que la verdad a mí se me hace algo muy, muy interesante. Entonces, básicamente, se fijan, de tener un certificado o un título universitario en una universidad, se mete a una maestría de manera inmediata en otro país, ¿no? Y eventualmente puede tener toda esta movilidad que se ve aquí en la parte del mapa, de manera estudiantil. Y el proceso, aquí lo importante es que el proceso de verificación y autenticación está hecho básicamente de manera inmediata y con plena certeza, ¿no? Es otro escenario, ¿no? Pero es básicamente lo mismo, nada más que con diferentes jugadores. Miren, ¿se acuerdan de los famosos TAOs que hablábamos o los TSPs en la chain? Estos son, ¿no? Es aquí donde, por ejemplo, el Trusted Accreditation Organization, que les decía que es lo que significa el TAO, ¿no? Puede ser una entidad gubernamental que registra a los emisores de las credenciales educativas, ¿no? Este Trusted Register es lo que les mencioné en Latinoamérica. Por eso les digo que parte de nosotros lo que estamos diciendo es, ¿por qué no adoptamos los mismos temas? O sea, los mismos términos, perdón, no temas, términos, ¿no? Este Trusted Register of Universities es el que yo les mencioné como PKD, Public Key Directory, ¿no? O Trusted List, que van abajo del Public Key. Pero básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero es la importancia del TAO. Entonces, por ejemplo, ya el emisor como tal es la universidad, ¿no? Quien recibe es el holder, ¿no? Es el estudiante. Y quien puede verificar, ¿no? Es la siguiente universidad, ¿no? Que le presenta, como el diagramita que vimos en empleo. Le presenta la credencial. Básicamente, este es uno de los clusters en los que estamos, o grupos de trabajo en los que estamos involucrados. Nosotros en microcredenciales tenemos un escenario asignado específicamente a Tantan, en empleo. En esos dos tenemos un... De hecho, si gustan, los invito a la 1 o 2 de la mañana. Al rato nos toca presentar ya al comité de la comisión los avances. Pero bueno, es como está involucrado Tantan. Y en este The University Alliance es donde estamos proponiendo a la Unión Europea que se invite a Red Clara, ¿no? Entonces, también, o sea, aparte de platicarles esto, digamos, para ir, tal vez medio cerrando, ¿no? Y tal vez dejar, digo, andan muy tímidos, estimado Tocayo. Digo, tú, Jesús, Héctor, ¿no? Pero, digo, por si hay cuestiones adicionales, ¿no? La finalidad de Tantan de participar en el programa de la Unión Europea, no es tanto que Tantan vayamos a lanzar de manera inmediata en Europa, aunque ya tenemos un par, por ejemplo, de universidades interesadas en utilizar nuestra plataforma. Tenemos una red de universidades, que trabaja con universidades que la han de conocer, se llama Virtual Educa, opera también muy fuerte aquí en Latinoamérica, nada más que ellos son de origen portugués y español. También muy interesado, pero en realidad el objetivo de que nosotros estemos participando ya es crear este puente, ¿no? Crear este puente en donde, digamos, los que utilicen la plataforma de Tantan de este lado del charco, ¿no? Digamos, a través de Red Clara o de Red Cudi, si eventualmente ya esté completamente homologado y sea muy fácil, porque es la misma plataforma, que digamos un título universitario se ha presentado en Europa y de manera inmediata pueden decir, o una credencial de estudiante, ¿no? Emitida en México, tú puedas ir a Francia y de repente resulta que en un museo hay un descuento si eres estudiante, pues la puedas presentar y de manera inmediata la puedan verificar, ¿no? Entonces, es más que todo nuestra participación allá. Ese es nuestro objetivo, aunque bueno, si sale algún cliente, pues tampoco estamos peleados, ¿no? Y viceversa, que por ejemplo, si alguna universidad europea, un estudiante de una universidad europea viene con una credencial de estudiante a México o viene con un título emitido por una universidad, pues la universidad aquí pueda también autenticar esa credencial verificable de manera inmediata, ¿no? Entonces, mucho por el esfuerzo que estamos haciendo de participar en el programa de la Unión Europea. Y bueno, espero haya servido un poco para aclarar un poco los aspectos funcionales, algunos acrónimos, algunos temas de lo que es blockchain. Espero les haya podido transmitir el por qué nosotros estamos convencidos que esta tecnología sí tiene un futuro extraordinario utilizándose para este tipo de cosas. Repito, cuestionando tal vez si las criptomonedas iban a llegar a tener un uso más profundo. Sin embargo, vemos que la tecnología blockchain para los temas académicos es algo que ya prácticamente es una realidad. Y les digo porque lo que les comentaba, que en Europa ya básicamente parte de una ley. Y bueno, y también invitarlos a que como mexicanos, digo, como parte de Red Cudi en este caso, pues nos sumemos a estos pilotos, ¿no? Les digo, yo sí me quedé muy enchilado cuando con Red Clara vamos a empezar a hacer los primeros pilotos de los títulos en Chile. Y así, oye, ¿y México? Me dice, pues es que diles que se pongan las pilas, ¿no? Entonces, y más nosotros siendo tecnología 100% desarrollada en México. O sea, hay otras plataformas, ¿sabes? Que andan por ahí, por ejemplo, en los temas de certificados, que no, ni siquiera han desarrollado tecnología y utilizan tecnología que ni siquiera es mexicana, ¿no? Entonces dices, pues a ver, o sea, nosotros tecnología se desarrolla completamente en México y con una aceptación muy fuerte a nivel internacional, ¿no? Y Tantan, ya me callo. ¿Qué más, Tocayo?
Muchas gracias, Tocayo. Pues miren, aprovechando y antes de que se nos empiecen a echar a correr, ahí en el chat les puse un pequeño link para que nos ayuden a contestar una encuesta sobre este taller. ¿Qué les pareció? Es totalmente anónima. Pueden criticar al expositor, a Cudi. Pues ahí tienen un espacio abierto para que puedan comentar, pedir más temas. Les agradecemos su participación. Si alguien está interesado en sumarse a estos esfuerzos de la implementación de las tecnologías de blockchain en la academia, pueden acercarse a mi tocayo, a Jorge Ortiz, pueden acercarse a Cudi. Cudi está implementando estos pilotos bajo el auspicio de Red Clara y Blockchain. Estamos trabajando ya con la Universidad de Guadalajara, la de Guanajuato, la UNAM, y me parece que otras dos, perdón por olvidar su nombre, si alguien quiere sumarse o saber un poquito más, pues póngase en contacto con nosotros. Pueden hacerlo también a través de Fernando Aranda, de las cuentas del CECIR de CUDI, por favor, para que si alguien está interesado en sumarse a este esfuerzo, pues adelante. Creo que pues en México todavía estamos en pañales, pero pues depende de nosotros, ¿no? Estar sumando este esfuerzo, que se adopte, y yo creo que una buena forma de que se vea que se puede adoptar y del futuro que tiene esta tecnología, pues es que las universidades lo empiecen a usar, ¿no? Ya ahorita mi tocayo nos abrió un poco más los ojos, vemos los proyectos que están llevando en Europa, las aplicaciones que puede tener, como lo comentabas al principio, pues si alguien escucha blockchain, lo primero que piensa son las en criptomonedas. Pero ahorita ya vi que hay muchas otras cosas, esto de ya no tener que apostillar los títulos, los documentos, el poder traer toda esa información en tu cartera digital y poder demostrar quién eres con la información justa, así de, pues sí, aquí dice que soy mexicano y punto, ¿no? Es todo lo que necesitas saber. Creo que tiene mucho potencial y lo podemos aprovechar muy bien dentro de las instituciones. A lo mejor, creo que va a costar mucho trabajo que las propias autoridades de las instituciones lo adopten, pero pues depende de nosotros de abajo, de donde estamos trabajando en nuestra trinchera, empezar a enseñarles, a explicarles cómo se trabaja con esta tecnología, la ventaja que nos puede dar. Creo que puede simplificar mucha burocracia en muchos procesos de validación de documentos, de decir quién eres, de ya no tener que andar cargando tu título, que pues es un título que tiene 60, 70 centímetros de alto y tienes que andarlo cargando para demostrar que sí eres ingeniero, que sí eres licenciado, pues ya lo puedes tener en línea, ¿no? Y pues con la seguridad que te da la encriptación de esta tecnología de blockchain, creo que es una muy buena ventaja y nos da mucho, mucho poder a nosotros para decir quiénes somos sin tener que soltar toda nuestra información.
¿Recuerdan? Y además toca yo, complementando eso que mencionas, un par de cosas. Yo no creo que estemos en pañales. Simplemente es tener la voluntad de hacerlo, ¿no? O sea, digo, nosotros tenemos toda la plataforma lista, ¿no? Nosotros tenemos toda la plataforma lista a través de blockchain, también pueden hacer todo ese esfuerzo de creación, ¿no? Pero bueno, hay una plataforma que está completamente lista, que es Santa, ¿no? Que algo muy importante dentro de lo que nosotros aportamos, curiosamente, es la cartera, ¿no? Porque, a ver, nosotros lo hemos dicho, por ejemplo, yo soy profesor en dos universidades. Si cada universidad saca su cartera, entonces va a tener que traer la cartera de la Universidad Roja y la cartera de la Universidad Azul. Pero luego también la cartera para traer mi credencial de la chamba. Y luego la cartera para traer, por ejemplo, mi licencia de manejar. Entonces, ¿qué va a pasar con el ciudadano común y corriente? Va a decir, olvídense. Esto es muy complicado. O sea, es literalmente como si yo, esta es mi cartera, ¿no? Como si a mí me dijeran, es que en esta cartera nada más puedes traer esta credencial. Oye, pero es que también doy clase en la de enfrente. Ah, pues cómprate otra cartera, ¿no? Y literal es como si yo trajera en el pantalón 10 carteras de estas, ¿no? Tan es la cartera, ¿no? Entonces, por un lado, la universidad es el emisor de ese documento. Entonces, puede conectarse a blockchain, ¿no? O nosotros también podemos darle todo ese servicio de emisor. Pero lo que sí es una invitación a que pensemos en que, o sea, la persona debe de escoger qué cartera quiere usar, ¿no? Y puede ser Tantan, puede ser nuestra competencia. Pero que el estudiante elija, oye, yo mi credencial la quiero traer en esta cartera. O mi título lo quiero traer en esta cartera, ¿no? Es por un lado. Porque si no, corremos el riesgo de, repito, que la población diga, oye, pues que ahora necesito traer 50 apps. No, eso está muy complicado. Yo no quiero adoptar eso, ¿no? Por un lado. Entonces, más que en pañales, ya está. Nada más es tomar una decisión, ¿no? O sea, es invitarlos a eso. Si quieren que lo hagamos con Tantan, nosotros con todo gusto, desde luego, y les podemos ayudar en todo el proceso o en parte del proceso, que todo Tantan es modular, que también es algo muy padre, por un lado, y si no lo quieren hacer con Tantan, o si lo quieren hacer con la competencia de Tantan, háganlo, ¿no? Pero el chiste es que empecemos ya a movernos hacia probar esta tecnología, o que lo hagan de manera propia la parte de la emisión, ¿no? Yo sí no recomendaría el tema de sacar un wallet, porque la gente se puede confundir. Y el tema, una gran ventaja del wallet de Tantan es de que, por ejemplo, si tú haces una credencial de exalumno, a ver, yo salgo de la universidad, por ejemplo, sales de la universidad y ya ni te acuerdas de la universidad, ¿no? Y pierdes contacto, de acaso ya de ruquito, porque ya te buscan, porque ahora resulta que inventaste quién sabe qué cosa, o eres cuando no sé qué, o, ¿no? Pero pierdes contacto. En Tantan la ventaja es que nosotros ser una cartera sin marca, o sea, no somos de Universidad Roja o Universidad Azul, y trabajamos, por ejemplo, con asociaciones a nivel nacional, estamos asociando con empresas, estamos hablando con gobierno, entonces tú en Tantan puedes traer todas. Entonces, vas a traer Tantan, no porque seamos mejor, sino porque, ahí vas a traer tu credencial de la chamba, y de paso traes la credencial de exalumno, ¿no? Que es una credencial que no utilizas diario. Lo que utilizas diario es la credencial para ir a chambear, ya una vez que eres exalumno, ¿no? Entonces, y con eso mantienes entonces siempre el contacto. ¿Por qué? Porque la gente trae Tantan no por traer una credencial de exalumno, sino porque trae la credencial de la chamba, o porque trae la licencia de manejar, ¿no? Entonces, esa es la virtud que lo descubrimos después, ¿no? Esa es una de las virtudes de ser una cartera, vamos a decir, agnóstica, ¿no? Pero repito, yo creo que estamos ahí. Nosotros, por ejemplo, también estamos más, si hubiera alguna universidad, o inclusive ustedes como Red Cudi, les digo que lo estamos viendo con Red Clara, pero como Red Cudi o una universidad en lo particular que de repente le interese subirse al proyecto de la Unión Europea al piloto, pues lo podemos explorar. El tiempo ya es muy reducido porque ya los pilotos están en marcha. Les digo que mañana tenemos otro de las presentaciones, pero creo que todavía se podría llegar a sugerir, oye, a través de Tantan queremos emitir el certificado de una universidad mexicana y que esto lo compruebe una aplicación en Francia, ¿no? Lo cual, digo, como mexicanos, a mí me daría mucho orgullo poder tener esos pilotos. Pues creo que estamos prácticamente listos. Como México, me refiero, ¿no? No nada más como Tantan. Como dices tú, la portabilidad de tus títulos. También sabes otra cosa muy importante, el segundo punto que les quería comentar a raíz de tus comentarios. Pero, ¿qué pasa hoy en día? La oferta de capacitación creo que ya es muy amplia, ¿no? Entonces, de repente salen universidades casi de la nada. Yo, por ejemplo, estoy sorprendido con la cantidad de maestrías que hay o másters. Tú dices, por ejemplo, en el ámbito fintech, ¿no? Ya de repente veo máster en fintech, pero por todas partes. Y de repente hasta dices, ¿y pero quién te está enseñando esto? Eso hoy en la mañana tuve una llamada con la asociación fintech. Le dije, oye, pues hay que revisar esas cosas, porque si no al rato sacan un programa de máster en fintech, pero quién sabe ni quién te dio clases, o sea, o que si realmente si eran expertos o no. O, por ejemplo, con la educación en línea, ¿no? O sea, todos esos talleres o microcredenciales, sería el tema de las microcredenciales, pero es como ver que realmente tenga un fundamento y un reconocimiento, ¿no? Como lo que puede venir de una universidad seria. Esto se puede lograr a través de este nuevo sistema. Y dos, en este mismo en contexto, por ejemplo, te metes a LinkedIn, ¿no? Y ahí en LinkedIn, tú pones, yo estudié en Harvard, ¿no? Y entonces ya de repente todo el mundo en LinkedIn resulta que ha sido director de todas las empresas del mundo y estudió en todas partes. Pero, oye, ¿cómo eso realmente se puede verificar, no? O sea, lo que voy es de que en el mundo digital se está volviendo muy común esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, las credenciales, oigan, les pongo mi perfil de LinkedIn, digo, por si quieren que nos que nos conectemos, digo, Chunso, pero sobre todo porque, por ejemplo, parte de las credenciales que hemos hecho, de los certificados que hemos hecho con Tantan, yo los he subido a LinkedIn, pero ahí puedes verificar el blockchain de los certificados, ¿no? Entonces creo que esto también va a ser algo muy importante para cómo la gente empieza a exponer, digamos, quiénes son en su vida digital, pero que lo puedas verificar, ¿no? De manera, miren, todavía que nos quedan un minutito, les voy a enseñar. Eso sería como una aplicación, digamos, ya más en el mundo real de los certificados. Miren, por ejemplo, se ve ahí mi pantalla, ¿verdad? Mi perfil de LinkedIn.
Sí, ahí está.
Pues, por ejemplo, ese es mi perfil, ¿no? Shalala. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo, les enseño, digo, la parte laboral, oye, pues tú que fuiste director de, digo, UBS es el banco más grande de Suiza, y en Citi estaba trabajando, ¿no? Pues sí, yo aquí puedo poner MISA, ¿no? Pero precisamente esto lo que va a hacer es que se pueda verificar. Digo, eso es, ¿dónde quito esto? Eso es en cuanto a mi, bueno, que fue mi experiencia laboral, pero vean. Bueno, esto es el tema académico, ¿no? Los títulos y todo este rollo. Pero vean, este tipo de certificaciones, que es las que ya hemos hecho. No sé si conocen Rismatics, que es una certificadora de temas financieros, ¿no? Les hicimos los certificados. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si se fijan, esta ID, es a veces fácil reconocer las partes de blockchain porque empieza con 0x, ¿no? Digo, esto lo aprendí hace poco. Entonces, por ejemplo, esta Credential ID, al ver que es 0x, ya puedo decir, ah, esta está emitida en blockchain, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me voy aquí, mostrar la credencial y me lleva a este link. Este link es parte de la plataforma de Tantan, ¿no? En donde, por ejemplo, me invitaron a dar una conferencia, ¿no? Pero ahí está mi constancia, me describe parte, ¿no? De lo que se trató el Digital Banking and Financial Technologies, ¿no? Me da las palabras claves o los temas que se trataron estos días, ¿no? Aquí puedo ver el certificado, es como tal esto, ahorita se los enseño, y aquí verificar el blockchain. Pero vean esto. Aquí nosotros traemos parte de todo eso. Por ejemplo, el NFT, el token de esta operación es este, ¿no? El emisor es Rismatics para Jorge Antonio Ortiz López, no Jorge Ortiz. ¿Se acuerdan que mi cartera terminaba con E945? Ahí está emitido. O sea, el emisor es esta institución para mí. Y en este caso también esto lo inventamos nosotros, que le pusimos Metafirma Blockchain, ¿no? ¿Qué es esto? Digamos como una universidad. El emisor es la universidad. El receptor es el estudiante. Pero adicionalmente nosotros creamos esto en donde, digamos, el rector te va a firmar el título, ¿no? El rector, en este caso, que en este caso, bueno, fue Liz que trabaja ahí, hizo una verificación en Tantan en la aplicación. Esa es una verificación simple, un sistema simple que tenemos, que le llamamos Tantan Lite, en donde, por ejemplo, se verificó su celular y su mail. Esta verificación podría contener biométricos, etcétera. Y aquí te decimos, por ejemplo, que su celular estuvo verificado, aunque no te vamos a decir el número del celular de esta persona, ¿no? Pero esto es un usuario verificado, ¿no? Y su dirección en blockchain. La fecha, ¿no? En que se registró en blockchain, y en este caso no tiene expiración, ¿no? Si fuera algo que expire, pues aquí se le pone. Esto lo tomamos, miren, por ejemplo, aquí al darle verificar credencial, me lleva al explorer de blockchain, en donde, digamos, ya aquí viene todo el tema del blockchain. Lo que pasa es que a veces es difícil, a veces es difícil entenderle, digamos, a esta parte, ¿no? Pero es para que vean que realmente, o sea, es como, les digo que luego a veces mucho bluff en esta industria, es para que veas que esto está completamente hecho bajo el marco, ¿no? Por ejemplo, fíjense, es más, ahorita acaba de cambiar. Estos son los bloques que hablábamos, ¿no? Confirmado por 3,600,009. Si lo están viendo, ¿están viendo cómo está cambiando el número de bloques?
Sí, se ve.
A ver, hay 3,600,000 bloques que han confirmado esta operación. O sea, es decir, esto salió del nodo de Tantan, ¿no? Y vean cómo se sigue confirmando. Esto es decir, los nodos siguen trabajando y siguen confirmando, siguen confirmando, siguen confirmando, ¿no? Y conforme van confirmando, son los bloques que están arriba de este bloque en específico. Entonces, digamos, para hackear este certificado, tendrías que ponerte, o sea, tendrías que hackear 3,600,000 nodos. Y esto va a llegar, yo tengo algunas credenciales que ya tienen 12 millones de verificaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo que les platicaba un poquito de la inmutabilidad. Bueno, aquí está el token, ¿no? Les digo, es un poquito, aquí está el timestamp, ¿no? Hace 3 meses, el 9 de marzo, a tal hora, ¿no? Fue confirmado menos de 2 segundos. Eso es desde que se subió hasta que se creó el bloque, pasaron menos de 2 segundos. A veces pasa más tiempo, ¿eh? O sea, no quiero decir que depende de la saturación de la red, bla, 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 ¿no? Entonces, aquí está todo, así que todo el show de manera real, ¿no? Nada más que como es difícil, repito, entenderlo un poquito esto, nos lo traducimos de esta manera, ¿no? Y todo esto viene de LinkedIn, veníamos, ¿no? Entonces, esto es una prueba, o sea, para mí es también una prueba de cómo esto sí tiene caso o sentido de uso, ¿no? Porque si no, pues yo al rato, por ejemplo, es como aquí en los temas de educación formal, o bueno, aunque sean aquí certificados, pues ahorita me invento un certificado de Harvard y le pongo ahí que estudié en Harvard y, oye, ¿cómo sabemos que realmente eso es verdadero? ¿No? Entonces, bueno, esto es esas son parte de los certificados que hemos hecho. Se los hicimos al TEC de Monterrey, en su evento de innovación en Inc. Monterrey. Les hemos hecho a Wire, que es la revista de tecnología más importante del mundo. Hicimos Rizmatics, lo hemos hecho a la ONU, etcétera, ¿no? Son lo que les comentaba de que hemos hecho más de 50,000 certificados, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la plataforma. A ver, la tecnología está lista. Si quieren utilizar la plataforma Tantan, bienvenidos. Pero si no, pruébenlo ustedes, o sea, con otras plataformas, ¿no? El chiste es empezar a crear este uso. Y poco a poco se va a dar ya un tema de uso común. O sea, por ejemplo, yo a una universidad no le diría, ya no emitas tu título, ¿no? A ver, de entrada, porque el chamaco estudió 5 años ahí y el papá estuvo ahí soportando al chamaco 5 años, pues que es la foto, ¿no? Y ni modo que ahí con el token, ¿no? Sin embargo, ese título, así como tal, se puede tokenizar. Entonces, o sea, no es de que deja de usar lo anterior para eso. Yo creo que poco a poco, ¿no? Ya vamos a ir saliendo del tema en papel, sí de una imagen digital. Yo, por ejemplo, un diplomado, una constancia, pues una imagen digital, pero el token, ¿no? Entonces ya poco a poco la gente se va a ir acostumbrando a decir, no, esto es completamente lo que vale, ¿no? Pero bueno, estamos listos, nada más es cuestión de animarnos.
Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Nos quedan algunos minutos.
Bueno, yo dentro de esta ignorancia, o sea, de hecho yo a la plataforma y, o sea, yo tengo a lo mejor una idea muy básica, pero muy parecida, ¿no? O sea, si tengo 4 sedes, quiero que todos tengan acceso universal al Wi-Fi, por ejemplo, como para practicar esta parte de identidad. Entro a la plataforma, pero ¿qué hago? ¿Qué bajo? ¿O lo monto en algún lado? O sea, ahí ¿cómo es que yo me conecto a la plataforma como para empezar a hacer esta maqueta?
¿Con nosotros? O sea, ¿con Tantan?
Sí.
Con Tantan tú, o sea, a ver, en Tantan funciona así. Tú bajas la aplicación, es una aplicación pública, ¿no? Gratuita. Entonces tú la bajas y ya tienes tu cartera. De hecho, de entrada, regalamos una tarjeta de presentación digital, ¿no? Para que la gente pueda empezar a jugar, ¿ok? Entonces, si la quieres bajar, es más, les voy a poner aquí el link para los que la quieran bajar. Pueden jugar, van a tener ahí una credencial digital completamente gratuita en blockchain, aparte, ¿no? Entonces, ya con esa pueden empezar a jugar. Ahora, ¿Qué necesitamos hacer para establecer un convenio con la plataforma, con una universidad? A ver, tenemos que tener un convenio porque, por ejemplo, nosotros vamos a suponer dos casos de uso específicos. La credencial de estudiante. Pues yo no le voy a dar una credencial de estudiante a alguien sin que yo tenga un convenio con esa universidad, ¿no? Es, digamos, yo no te voy a dar una credencial de Harvard si yo no opero con Harvard, porque sería inventarme cosas. Entonces, primero tenemos que establecer ese convenio, entonces ya una universidad nos dice, oye, por ejemplo, la semana pasada cerramos un nuevo tecnológico, ¿no? Pum, pum, ah, perfecto, ya están las credenciales listas y esa semana va a ser la emisión. Diseñamos la credencial en específico de su universidad. O sea, tú, cuando bajas Tantan, tienes esta. Esa es la tarjeta de presentación, ¿no? La puedes, o sea, lo que dice abajo de mi nombre, eso, donde tú aquí en esta de mi credencial, ahí tú lo personalizas, puedes jugar y tiene ciertas funcionalidades. Dentro de una de esas funcionalidades, es más, mira, puedes ver el blockchain de esta credencial. Ahí cambia el QR y ya ese QR te da el blockchain de esta credencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso lo puedes verificar. Te va a llevar al Explorer este de Lackchain. Puedes hacer la tarjeta de presentación, ponerle tus redes y demás, ¿no? Ahora, para emitir una credencial de una universidad ya en específico, ¿no? Como son estas, que estas ya son de diferentes organizaciones con las que trabajamos. Mira, por ejemplo, esta. La hacemos a la bolsa de valores. Esta me gusta, está padre, ¿no? La de Viva, de la nueva bolsa, para su programa de embajadores Viva. Entonces, si te fijas, es con el diseño específico de la bolsa. Entonces, eso es donde nos ponemos de acuerdo. Primero en el diseño. Y luego, tenemos que acordar cómo vamos a verificar que realmente ese estudiante está en esa universidad, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un par de métodos. Puede ser algo tan sencillo como el email. Entonces, oye, pues todos los estudiantes tienen usuario@universidad.mx. Ok. Nosotros registramos eso con Google, con Microsoft. Tú te logueas con Google o Microsoft, que eso es completamente confidencial. Y ya Microsoft nos dice, sí es el mail de este estudiante, pues por lo tanto estudias ahí, ¿no? Y ya se crea la credencial. O puede ser, por ejemplo, a través de la CURP. Tenemos dos o tres métodos. Entonces, es el diseño de la credencial y luego nada más ponernos de acuerdo en el proceso de verificación que es un estudiante de tu universidad. Y ¡pum! ¿No? Se crea la credencial de estudiantes. Y la emisión de títulos, para la emisión de títulos, o sea, bueno, de certificados, miren, por ejemplo, esto aquí donde dice certificados, yo le doy clic y ahí me abre mi cartera de certificados, ¿no? ¿Se acuerdan el de Rizmatics que estábamos viendo en LinkedIn? ¿No? Por ejemplo, yo lo traigo aquí, le doy clic, me pone los mismos datos del blockchain que tenía yo allá, ¿no? Me permite compartirlo, por ejemplo, en redes sociales o por mail o así. Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo desde aquí lo puedo poner en LinkedIn o en Facebook o en Twitter o lo que sea, ¿no? O enviárselo por mail, por ejemplo, hoy estoy pidiendo chamba, te mando mi título por mail, ¿no? O sea, te permite compartirlo y ya aquí lo veo. Entonces le doy clic y me va a llevar a verlo. Es el que estábamos viendo hace rato a través de LinkedIn. Aquí estoy entrando a través de la aplicación de Tantan, ¿no? Entonces, por eso digo, Tantan es una cartera. Es para que tú traigas aquí las cosas de manera ordenada y de fácil acceso y, ¿no? O sea, digo, este era un tema de derivados y ese rollo. Oye, es que yo sé hacer derivados. Ay, sí, tú. No, es que te lo juro, tomé el curso. Esto duró como una semana. De Rizmatics, ¿no? Inclusive, fíjense, si por ejemplo, si voy con un notario, bueno, le doy clic y a ese QR te demuestra el blockchain de ese certificado, ¿no? Para esto, Héctor, también es muy simple. Lo único lo que nosotros pedimos es, mándame el diseño de tu certificado, porque no nos queremos meter. Curiosamente, lo que no tenemos en Tantan son diseñadores. Entonces, oye, que la rayita no me gustó y muévesela. ¿No? O sea, ¿no? Mejor tú mándame como te gusta tu diseño. Nosotros lo cargamos, todo eso se codifica en blockchain. Tenemos el diseño Y luego necesitamos, hace cuenta, en el caso de Rizmatics, oye, pues una lista y te personalizamos todos los certificados, o sea, con el nombre específico de la persona, el curso, la fecha, ¿no? Los datos variables que nosotros le llamamos. Y en esa lista que te pedimos con los nombres, te pedimos un mail de la persona. Haz de cuenta, lo indispensable es el mail de la persona y el nombre, Jorge Ortiz. Ok. Entonces, se carga en Tantán, se emiten los certificados, tú nos puedes decir si van con firma, o sea, con la meta firma en blockchain, o sin firma. Si van sin firma, se tokenizan, pero no tienes a alguien como que lo firma en blockchain. Lo puede firmar una persona, como lo que les enseñé, o múltiples firmas, mancomunadas o indistintas. Digo, estamos por hacer fideicomisos aquí en México en blockchain, con la fiduciaria más grande de México. Digo, para que vean la robustez de la plataforma. Y ya, ¿no? Entonces, oye, que no van a llevar firma. Los cargamos, tú nos dices, envíalos a las 5 de la tarde. ¡Pum! Se disparan a las 5 de la tarde. Oye, sí los van a firmar. La persona que los va a firmar se tiene que meter a la plataforma y con un clic los firmas, en realidad. Pero tienes que hacer tú ese acto de loguearte con tu usuario y tu contraseña y firmarlos, ¿no? Entonces ya blockchain recoge, oye, esta persona se metió a tal hora a la plataforma, se autenticó y lo firmó, ¿no? Pero es muy sencillo, o sea, bueno, es muy sencillo. El diseño de la plataforma y una lista con su mail y con el nombre. Y a cada uno, el caso de los certificados, les llega por mail, les llega su token, les llega su URL única, que es donde se hace visible, ¿no? Y no necesitas tener Tantán. Y si tienes Tantán, en automático te aparece en la cartera. O sea, como este de Rizmatics que les enseñé, yo no lo... O sea, me aparece solito. Me aparece solito en Tantán si tengo la aplicación. Y si no la tengo, lo tengo en mi mail, y ahí tengo mi token, ahí tengo mi URL, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona lo que hemos diseñado, ¿no? Entonces, a tus órdenes. Pero tú lo experimentas. O sea, para mí, les digo, ¿no? Les dije desde el principio, no era una plática de ser comercial de Tantán. Digo, sí me da mucho orgullo como mexicano y como contador, aparte, ser parte de esta empresa, que es tecnología completamente desarrollada en México y que está siendo reconocida en muchas partes. Si no es Tantán, digo, si la quieren descargar, les puse el link, pero experimenten. Eso es lo que nos hace falta un poquito más como mexicanos, atrevernos a experimentar las cosas, ¿no? Y Tantán.
Nada más, aquí sí voy a meter un gol de Cudi. Por ahí escuché que mencionaste algo de acceso universal a Wi-Fi. Puedes acercarte a Cudi, tenemos el proyecto de Durom, que precisamente nació en Gian, en Europa, y en México se está desplegando a través de Cudi. Entonces, EduROM, todo en minúsculas. Por ahí te podemos también ayudar en ese sentido de hacer acceso universal al Wi-Fi. Es un proyecto muy interesante. Y bueno, ya nos quedan poquitos minutos. Queremos pasarles un videito. Dura unos segundos. Acompáñanos, Tocayo, para darles una noticia. Entonces, Martita, si me ayudas con el video.
Claro que sí, Jorge. Nada más, antes no sé si nos quisieran ayudar abriendo su cámara para tomar la foto.
Sí, aprovechando que ya somos más.
Daniel, David, Verónica, Alejandro, Luis, Giovanni, Javier, Cecitem, Marco.
Están tímidos.
Sí. No se peinaron, así como yo.
Es la versatilidad de poder trabajar desde casa.
Bueno, pues entonces tomamos así. Ah, qué bueno, ya se están animando. Una, dos, tres. Listo, muchísimas gracias.
Pues no sé si alguien quiere agregar algo, sino pues agradecerle a Jorge su participación, a todos ustedes, pues el aguante. Estas son jornadas de desgaste, pero se disfrutan mucho, se aprende bastante. Muchas gracias, Tocayo. Si alguien más tiene algo que decir, adelante, pueden abrir su micrófono. Pues bueno, parece que no. Pues nuevamente agradecerte, Tocayo. Muchísimas gracias. Gracias a Tantán por apoyarnos en esta jornada. Y pues muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Vámonos a comer.
Muchas gracias.
Gracias. Recuerden que todavía tenemos talleres en los siguientes días. Gracias.